Primera Hora, con Jaume Segalés.
Seguimos adelante y hasta con nosotros nuestros amigos de Ignoo Square, con estos 10 finalistas del premio, del cuarto premio Libro de Empresas del año 2014. Jesús Mari Martínez del Rey, buenos días. Hoy llega el último de los diez. Hoy llega el décimo. A ver, dale el botoncito porque creo que alguien ha dado el botón este y te ha hecho la faena. Ahora,
sí, hola. Te decía que hola, buenos días. Muchas gracias. Decías que 10 libros, 10, y hoy llegamos al décimo.
Llega el décimo. Bueno, tenemos a María José Llovero, que está con nosotros, es profesional del sector financiero. Buenos días, María José.
Hola, buenos días.
A ver, acércate. No, dale el botoncito. Ahí está. Ahora probamos. Perfecto, buenos días. Y tenemos, creo, en Ginebra, donde vive y trabaja, a Domingo Senise, vicepresidente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Tiger. Domingo, buenos días.
Hola, buenos días, Jaume. Buenos días, Jesús. Buenos días, José.
Iba a decirles yo a los invitados que hoy era el día más polémico, porque hablar de energías en un país en el que estamos siempre debatiendo. Yo, la verdad, confieso, como periodista, intento entrevistar a todo el mundo que habla sobre temas de la factura de la luz, las energías, las nuevas, las malas, las no contaminantes, y no tengo una tesis clara, concreta, de quién gana y quién pierde en las batallas energéticas. Y creo que eso es una de las tesis que se definen en este libro, ¿no? En el libro del que hoy tratamos, La madre de todas las batallas, de Luis Lacalle y Diego Parrilla. ¿Quién gana y quién pierde? Si alguien gana o alguien pierde, según ellos o según vosotros también, que sabéis de eso, Domingo.
Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? el libro de Daniel Lacalle yo creo que es bastante, bastante significativo y arroja bastante luz de lo que está pasando a día de hoy en el escenario energético, ¿no? Él parte del supuesto de que hay principalmente dos fuerzas que son las que estructuran el sector energético. Por un lado, la geopolítica, y por otro lado, lo que son las reservas y los recursos energéticos, ¿no?
Sí.
La geopolítica, en lo que respecta a la geopolítica, es el año 1973 el que marca el punto de inflexión, ¿no? con la crisis del petróleo. Es justo en ese momento cuando los países consumidores empiezan a buscar nuevas fuentes de nuevos depósitos a fin de no ser, entre comillas, ¿no?, rehenes de la OPEC, ¿no? Y es precisamente a partir de ahí cuando los países consumidores intentan incrementar su eficiencia energética. Por ejemplo, en 1975, comenta Lacalle, Estados Unidos aprueba una ley en la cual exige que se doble la eficiencia media del consumo de fuel de gasolina en los nuevos automóviles. A día de hoy, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, Estados Unidos, por ejemplo, es independiente en cuanto a gas y el mayor productor de petróleo a nivel mundial. Estamos hablando de 11 millones de barriles diarios a fecha de julio de 2014.
Entonces, claro, todo esto, María José, significa que quien tiene la energía tiene el poder. Yo me estoy preguntando, entonces, ¿España podía haber sido la Arabia Saudí de la energía, de las energías renovables, en 2005?
Bueno, España es uno de los capítulos.
Debería ser.
A los que Daniel Lacalle le dedica un capítulo, ¿no? A la situación española. Y es verdad que la energía es uno de los eslabones más importantes siempre en toda revolución industrial. Yo, en las pasadas, desde luego, y ahora yo me atrevería a decir que estamos viviendo pues una tercera revolución industrial en la que precisamente pues uno de sus motores es la revolución que a su vez está viviendo el mercado energético a nivel mundial. Yo creo que además la oportunidad de este libro precisamente estriba en esto, ¿no? En que justo pues permite al lector menos iniciado en los temas energéticos, que hemos de reconocer todos, yo la primera, indudablemente, que es un tema pues muy muy complejo para cualquier persona y para cualquier profesional, pues el libro de Lacalle, por lo menos, lo que sí que te aporta es un acercamiento amigable, digamos, ¿no?, a este complejo mundo de la energía, que hay que analizarlo siempre desde el punto de vista global, porque esto no se puede entender solamente a nivel local. Tiene una perspectiva local importantísima, pero hay que analizarlo desde el punto de vista global, geopolítico. Y bueno, pues yo sí que destacaría los tres factores que él apunta en su libro, fundamentales para entender qué es lo que está ocurriendo con el mundo con el sector energético, ¿no? Por una parte, la primavera árabe, o sea, los factores geopolíticos son absolutamente relevantes, El tema de Fukushima también ha influido decisivamente con el tema de las nucleares. Y luego otro aspecto muy relevante es el desarrollo tecnológico y todo lo que es la extracción de el fracking, ¿no? Que esto sí que ha hecho que Estados Unidos en este caso pues tome un papel preponderante de liderazgo en todo lo que es la reducción de precios, ¿no? Y esto está teniendo una trascendencia importantísima. Tú preguntabas al principio, ¿quiénes son los vencedores y los perdedores en esta batalla? Yo no me atrevería a decirlo, pero sí desde el punto de vista de consumidor que soy,
claro, el que paga,
como todos nosotros, los que sí que estamos pagando la batalla y bien cara la hemos pagado y la seguimos pagando y probablemente seguiremos pagándola, pues somos los consumidores.
Efectivamente.
Aunque es cierto que por lo menos se apuntan algunos atisbos de optimismo. Bueno, pues yo creo que...
Agarrémonos a eso.
Agarrémonos a eso, efectivamente.
Sí, respecto también a la respuesta de vencedores y ganadores, decía Daniel Lacalle en la presentación del libro que para Estados Unidos el fracking ha supuesto 2 millones de puestos de trabajo. Ahí es nada, 2 millones de puestos de trabajo en una economía que en ese momento estaba suspendida de la cuerda, ¿no? Pero... ha habido unos claros vencedores, por ejemplo, en Estados Unidos, 2 millones de... fíjate si en España pudiéramos hacer algo parecido. Podríamos quizás no llegar a los 2 millones, pero solucionar una buena parte del desempleo en España.
Aquí hay mucha oposición por eso al fracking, ¿no? Domingo y María José.
Hay oposición al fracking, pero fundamentalmente por las implicaciones de tipo ecológico que tiene, ¿no? Yo no soy un experto en energía, pero bueno, sí que hemos visto pues algunos problemas que han tenido ciudadanos que pues que viven en zonas cercanas a áreas donde se está haciendo extracción de gas y bueno, pues hay ciertas dudas sobre cuál es el impacto, ¿no? Ese es el problema fundamental, uno de los problemas del fracking.
Sí, pero yo creo que es un tema de evolución tecnológica, ¿no? Conforme la tecnología se vaya mejorando, estos problemas iniciales que hay con la fracturación hidráulica se irán solucionando, ¿no? Lacalle, o sea, como comentaba antes María José, Lacalle yo creo que es un economista, es un financiero que es capaz un poco de nadar a contracorriente, ¿no? Y te da datos muy interesantes, por ejemplo, al hilo de que haya ciertos reparos para meterse en nuevas energías. Él dice, por ejemplo, que Europa tiene, ojo al dato, tiene 156 billones de metros cúbicos de gas esquisto y que esto podría cubrir la demanda para los próximos 90 años. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se está explotando este gas esquisto? Pues fundamentalmente porque es un tema que está muy politizado y donde los lobbies de presión actuales del gas pues son muy fuertes.
Claro, el gas que se está extrayendo ahora mismo. Claro, efectivamente Rusia, ¿no? Y todos esos países. Pero yo me pregunto, insistiendo una vez más, ¿no? Si cada país puede desarrollar un poco lo suyo, si España pudiera desarrollar un poquito las renovables, sin esos vaivenes económicos que al parecer se han producido, ¿no? En las primas, podríamos estar hablando de menos necesidad de gas, con lo cual, que seríamos casi autosuficientes con lo que pudiéramos extraer debajo de tierra, ¿no?
Probablemente eso es así.
Económicamente eso sería un mazazo.
Claro. ¿No? Además, España tiene una posición privilegiada en cuanto a productor y sobre todo de energías limpias.
Claro.
El problema que hay es el tema del coste.
También.
Hay un tema de sobrecoste enorme. Como dice Lacalle, él explica de manera muy abierta, como buen liberal que es, en su libro pues habla de la mano invisible del mercado y la mano visible de los gobiernos, ¿no? Y explica muy claramente por qué las facturas eléctricas en España están sobrecargadas, digamos, de costes que realmente no están directamente vinculados con el coste de producción ni con el coste de distribución, que en España es incluso inferior en porcentajes relativamente significativos lo que es el puro coste de producción y distribución que incluso en otros
caray,
países, ¿no?
Caray. Entonces, ahí, Domingo, si pudiéramos aclarar un poquito los costes y todo eso y ajustar un poco las subvenciones a la demanda, España podría dejar de comprar y ponerse a vender significa pues hacer como Noruega, ¿no, Domingo? Conseguir un PIB importante.
Yo creo que al final el futuro del escenario energético a nivel país va a ser una mezcla de diferentes fuentes de energía, es decir, no solamente se dependerá del petróleo, sino también que se utilizará la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica.
Claro, un mix.
Y eso sería ese mix sería lo recomendable,
claro,
¿no?
Claro.
Como comenta Lacalle en su libro, el final de la era del petróleo no va a ser porque nos quedemos sin él,
uh-huh,
sino simplemente porque se reemplace el petróleo o se complemente con otras fuentes de energía tecnológicamente más rentables y eficientes, ¿no? Cuando Lacalle dice que en un momento determinado, cuando se sustituye el aceite de ballena, uh-huh, por el petróleo, no es porque se hubiera terminado con las ballenas, sino simplemente porque el petróleo era más barato y más eficiente.
Claro.
Aquí el cambio será gradual y cíclico.
Claro. ¿Y entonces qué pasará con la OPEP? Si vamos dependiendo menos del petróleo, dependemos menos de la OPEP, los países árabes dejan de ser tan ricos y ¿habrá menos o más terrorismo?
Bueno, no sé, tema de terrorismo y tal es un poco complejo, ¿no? Pero qué duda cabe, como comentaba al principio, que a partir del año 73, con la crisis del petróleo, ese fue el punto de inflexión y, digamos, el momento de más tensión y de intentar aprovechar toda la potencia que tenía la OPEC y a partir de ahí, digamos, que vino su declive, precisamente porque los países consumidores se dieron cuenta que no podían ser dependientes de un cartel, de un pequeño grupo de países que eran los que producían el petróleo.
Bueno, yo volver un poco al tema que apuntaba Domingo al principio, que es el de la tecnología. Yo creo que otro aspecto que no tenemos que olvidar también, y que puede de alguna manera marcar el futuro, es que, bueno, pues que la conjunción de posibilidad de generar energías limpias, incluso de autoproducir energías limpias para tu propio consumo, gracias a la tecnología y al Internet de las cosas y a las posibilidades que ya pues surgen y leemos podemos ver todos los días en la prensa de tecnología que permite el almacenamiento, que era uno de los grandes uno de los problemas que había para poder explotar de alguna manera más eficiente el autoconsumo. Pues yo creo que esto también es un factor a tener en cuenta y que a futuro pues bueno pues genera cierto optimismo desde el punto de vista de los consumidores, ¿no? O sea, que no nos olvidemos, por eso decía al principio, ¿no?, que estamos en una era de revolución industrial que viene determinada por un cambio de paradigma o en el mundo de la energía y en el mundo de la tecnología también, ¿no? Entonces, la combinación de esto, ¿dónde nos pueda llevar? Bueno, pues esperemos que a buen puerto y que en todo caso las perspectivas sean positivas para los consumidores en general.
Una última, Jesús Mari.
Yo me preguntaba, escuchando tanto a Domingo como a María José, si estamos en el camino o hemos llegado a la época del low cost también en la energía.
Energía low cost.
Energía low cost.
Claro, es que lo ideal sería que pudiéramos disponer de energía low cost y además limpia.
Eso es un bucle que no es fácil de conseguir, ¿no?
Claro, nos tienen que dejar también, ¿no? Porque los mercados energéticos pues están muy, lógicamente están muy determinados pues por cuestiones regulatorias, por cuestiones políticas, geopolíticas, etcétera. Y luego los grandes lobbies que representan las empresas energéticas, lógicamente, que tienen unos costes de entrada al mercado enormes, pero también, como señala Lacalle, hay unos costes de salida tan elevados, pues que hace que todo este puzzle sea complejo de gestionar.
Cuestión, Domingo, en Suiza, en Centro Europa, ¿el debate sobre las energías y sobre la energía y el precio y el coste es tan alto como aquí en España? ¿O allí son más ricos y eso les importa menos?
El otro día apareció un artículo en el Der Spiegel que hablaba precisamente del tema de las energías limpias, las energías verdes y cómo el gobierno federal había intentado poner en marcha este plan de transformar, intentar depender cada vez menos de las energías sucias, del petróleo y tal, más hacia energías simples, hacia solar, eólica, hidráulica. Lógicamente, como comentaba el editor del artículo, tiene un coste claro. muy elevado, y está pasando como también está pasando en España, que al final ese coste de subvención de la energía limpia está repercutiendo en el particular.
Claro.
Lo ideal sería que en un futuro ese coste se fuera disminuyendo y el particular tuviera que hacer menos frente a esos costes adicionales.
Lógico. Oye, pues me parece que sí, que efectivamente tenéis razón, y tienen razón ellos con ese, la madre de todas las batallas, es así, es la madre de todas las batallas la energía. Me siento como un personaje de Gran Hermano en un gran planeta en el que alguien manda desde arriba y nosotros solo podemos aspirar a cambiar de compañía cada año para bajar un 5%, 2% la factura, o ni eso, ¿no?
No creo que llegue ni a eso.
Es así, río por no llorar, ¿eh? María José, muchísimas gracias.
Gracias.
María José,
gracias.
Y Domingo Sanice, gracias por atendernos también desde Ginebra.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Domingo. Jesús.